Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer la segunda lectura bíblica también en Génesis capítulo 34 y ahora leeremos el resto de esta historia de la deshonra de Dina, la hija de Jacob, en Génesis 34 y ahora leeremos desde el 13 hasta el 31, o sea, hasta el final de la historia. Génesis 34 y los versos del 13 al 31. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar vuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, «Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él». Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron, «¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?». La idea de una salvación merecida, ganada por nuestra bondad, está tan arraigada en nosotros, en nuestra humanidad caída, que nos cuesta un montón soltar esa idea y entender y aceptar la idea bíblica y cristiana de una salvación regalada por el Padre, ganada por el Hijo y efectuada en nosotros por el Espíritu Santo. Pero toda la Biblia nos enseña que las personas que se salvan son pecadores indignos, salvados solamente por la gracia de Dios. Este capítulo de la Biblia, Génesis 34, cuenta la historia de la deshonra de Dina, la hija de Jacob, y de la terrible venganza planeada y perpetrada por los hijos de Jacob. Podemos dividir la historia en 6 escenas. La primera escena, versículos 1 y 2, Siquem deshonra a Dina. Siquem era el hijo del jefe de aquel pueblo, que también se llamaba Siquem. No sabemos si pusieron al hombre, al niño Siquem, ese nombre por ser el nombre del pueblo, o si fue al revés, si pusieron el nombre al pueblo en honor a este hombre llamado Siquem, el hijo de un tal Amor, Amor con H. Pero el caso es que este hombre Siquem, que tenía el mismo nombre que aquel pueblo de Siquem, donde Jacob y su familia, por lo menos durante un tiempo, se habían establecido después de regresar de Mesopotamia, este joven príncipe o hijo del jefe, él vio a Dina, la hija de Jacob, quizás su única hija o quizás una de varias hijas, pero la mayor en todo caso de las hijas de Jacob, y se acostó con ella, tuvo relaciones íntimas, sexuales con ella. Podemos calcular que Dina tendría en aquel entonces solo unos 15 o 16 años nada más, para que os hagáis una idea de la situación. Es difícil para nosotros, sin tener más información de la que tenemos, si Dina fue violada sin más por Siquem, o si fue seducida de alguna forma por él, o si fue quizás una mezcla de ambas cosas, seducción y violación. El caso es que Siquem abusó de ella, de Dina, de forma totalmente injustificada y pecaminosa. Y esa es la primera escena que está en los dos primeros versículos de esta historia en Génesis 34. La segunda escena nos muestra a este joven del pueblo aquel, Siquem, queriendo casarse ya con la chica joven con la que acaba de tener relaciones, abusando así de ella. Y ahora él cuenta a su padre que quiere tomarla por esposa, casarse con ella, sea como sea, y convence a su padre para que vayan los dos juntos a negociar con Jacob y con su familia para ver si permiten que Siquem pueda casarse con la hija de Jacob, esta chica Dina. La tercera escena, que es la más larga, va desde el 5 hasta el 19, versículos del 5 al 19, y es una reunión en la que Amor, el padre de aquel joven, Siquem, y su hijo, van a donde están Jacob y su familia para hablar con ellos, para intentar convencerles de que dejen que Siquem se case con Dina. Y hay una reunión con Amor y Siquem, por un lado, y con Jacob y sus hijos, por otro lado. Pero en esa reunión, cuando Amor y Siquem, el padre y el hijo, están pidiendo que Siquem pueda casarse con Dina, los hijos de Jacob deciden ya lo que van a hacer. Ya han decidido que van a engañar a Amor y a Siquem. Y van a decirles que sí, pero con otras intenciones. Y lo que les dicen, ya lo hemos leído, es la condición que ponen para que Dina se pueda casar con este chico Siquem es que todos los hombres del pueblo sean circuncidados con la excusa de que Dina no puede casarse con un hombre no circuncidado Y con esta excusa dicen que vuestra condición es esta, que todos los varones de vuestro pueblo aquí sean circuncidados para que seáis como nosotros, que también somos circuncidados, para que podamos ser así un solo pueblo en vez de dos pueblos. Pero las intenciones de los hijos de Jacob están lejos de ser buenas. Y al final pasamos a la siguiente escena, que es cuando este hombre, el jefe del pueblo, Amor y su hijo, vuelven al pueblo, hablan con todos los hombres del pueblo y les convencen a ellos también que acepten la condición que han puesto los hijos de Jacob y que se sometan a la circuncisión para que Siquem pueda casarse con Dina y supuestamente para que cualquiera de ellos también pudiera casarse con cualquiera de las otras hijas o mujeres de la familia de Jacob y al revés, los hombres de Jacob casarse con las mujeres del pueblo de Siquem. La quinta escena y penúltima, versículos 25 al 29, es cuando dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, Simeón era el número 2 de los hijos de Jacob después de Rubén y Leví el número 3, o sea, dos de los mayores hijos de Jacob con su esposa Lea, pues esos dos hijos van al tercer día, cuando los pobres hombres de Siquem, que no esperan nada malo, están con el máximo dolor de haberse sometido a la circuncisión y no están en condiciones para defenderse, los atacan brutalmente con sus armas y los matan a todos, a todos los hombres, y se llevan a las mujeres y a los niños como esclavos de ellos. Fue una masacre que ninguno de los habitantes de Siquem pudo haber esperado en esa situación. Y en la sexta y última escena, Jacob, al enterarse, se ve que él no sabía hasta después lo que habían hecho, lo que iban a hacer sus hijos, pero él, cuando se entera, regaña o reprende, les echa en cara a sus hijos lo que han hecho, y así es como más o menos termina este capítulo y esta trágica historia en Génesis 34. Entonces, estas son las seis escenas en las que podemos dividir un poco esta historia para entenderla. Pero, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy de esta terrible historia de lo que hizo primero Siquem y de la terrible venganza que se tomaron los hermanos de Dina, los hijos de Jacob? Y voy a resumir el mensaje para nosotros hoy de esta historia en dos frases que no son palabras mías, sino que son palabras del apóstol Pablo, que me parecen aplicables a esta historia y a su mensaje para nosotros hoy. Y me refiero a estas palabras de Pablo, del apóstol Pablo, que ahora voy a aplicarlas a esta historia y a nosotros. Y son estas las palabras a las que me refiero. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y voy a tomar esas palabras del apóstol Pablo y voy a dividirlas en dos partes que van a ser los dos puntos principales de este mensaje esta mañana. Así que, como primer punto principal, abundó el pecado, abundó el pecado. Porque si pensáis un poquito en lo que hemos leído esta mañana, aquí en Génesis 34, si pensáis en lo que he dicho resumiendo lo que pasó en aquel lugar de Siquem, lo podemos llamar la masacre de Siquem. Si pensáis un poco en todo ello, os daréis cuenta de que en esta historia hay una verdadera abundancia de todo tipo de pecados. Yo sé que hay pecados en todos los capítulos de la Biblia, seguramente, pero este capítulo es uno de los más fuertes del libro de Génesis en cuanto al pecado en abundancia que hay en esta historia. Primero, evidentemente, por lo que le hace Siquem a Dina, abusando de ella, fuera por seducción o peor, por violación o por una mezcla de las dos cosas. El caso es que este capítulo empieza mal ya con lo que hizo aquel hijo del jefe, Siquem. Luego también, si pensamos un poco en el padre, el jefe del pueblo, se llamaba Amor, pero con H, no Amor sin H, pero él no parece tomar muy en serio lo que ha hecho su hijo. No sabemos en qué momento él se entera de lo que ha hecho su hijo, abusando de una joven de la familia de Jacob. Pero el caso es que en ningún momento vemos al padre regañándole o diciéndole algo sobre lo que ha hecho. Pero ¿cómo ha sido capaz, hijo mío, de hacer lo que has hecho y meternos en este problema, en este lío? Parece más bien la imagen de un padre consentidor más que de un padre que toma en serio sus responsabilidades. Pero dicho todo esto, la mayor parte del pecado que hay, del mucho pecado que hay en esta historia, corresponde no a Siquem, aunque también, tampoco a su padre, sino más bien a los hijos de Jacob y también a Jacob mismo, como veremos. Y hay una larga lista, hay una abundancia de pecados cometidos por los hijos de Jacob en esta historia. Resumiéndolo, primero engañan a los dos hombres que están hablando con ellos, Amor y su hijo Siquem. Los hijos de Jacob ya están planeando vengarse de Siquem por lo que ha hecho a su hermana Dina. Si os fijáis aquí en el versículo 13, cuando dice, pero respondieron los hijos de Jacob, aquí no se está hablando solamente de dos de los hijos, los dos que fueron después a matar a todos los hombres del pueblo de Siquem. Aquí se está hablando de todos los hijos varones de Jacob, que eran 11 hijos en ese momento. Benjamín todavía no había nacido, pero los demás 11 hijos de Jacob están en esta reunión con Amor y con Siquem, y son los 11 los que hablan con palabras engañosas, lo cual quiere decir que en un sentido es una conspiración en la que están implicados no solamente los dos que luego hicieron el acto tan terrible de matarlos, sino también los otros 9 hermanos estuvieron implicados desde el primer momento en el engaño. Otro pecado que cometieron, aunque a nosotros no nos parezca tan grave, fue profanar la circuncisión. Yo sé que la circuncisión no nos interesa mucho porque nosotros ya no tenemos que circuncidarnos. Es una cosa de antes de Cristo, pero ya no. Pero en aquel entonces tenemos que tener en cuenta que Dios había instituido la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y con su descendencia. La circuncisión no era cualquier cosa para abusar de ella, para profanarla de cualquier manera. Y cuando los hijos de Jacob les dicen a Amor, el jefe del pueblo, y a su hijo Siquem, todos vosotros, los hombres de Siquem, tenéis que circuncidaros, estaban abusando un rito sagrado instituido por Dios con fines asesinos para matar a todos los hombres de un pueblo. Y para ello abusan de algo que fue instituido por Dios en Génesis 17. Atacan Simeón y Leví. Acordaos de que el autor, el que nos está contando este relato, ¿quién era? Moisés. ¿Moisés de qué tribu pertenecía o era? Él era de la tribu de Leví. Moisés está contándonos con vergüenza ajena algo que su propio antepasado, porque él descendía de este hijo de Jacob, Leví, y él está contándonos una abominación cometida por su propio padre o antepasado, Leví. Y entran al tercer día Simeón y Leví con sus espadas, cuando saben, porque ellos saben cómo es la circuncisión y el dolor que se pasa después durante días, y ellos entran en las casas, en las tiendas de toda la gente de ese pueblo y matan despiadadamente a todos los hombres del pueblo. Sabiendo que esos hombres no van a poder defenderse, porque físicamente no están en condiciones, porque acaban de circuncidarse y están con el dolor de eso y no pueden siquiera levantarse para defenderse contra sus atacantes. Aún sin querer justificar ni un ápice a Siquem por su abuso sexual de una joven de unos 15 o 16 años que era la hija de Jacob, sin querer justificar eso en ningún sentido. Pero Simeón y Leví tomaron la justicia por sus manos, mataron a un hombre sin siquiera darle la oportunidad de defenderse, sin darle ningún tipo de juicio, etcétera, etcétera. Simplemente entran y lo matan. Matan también a su padre. ¿Por qué? ¿Qué había hecho su padre para merecer ser asesinado? Mataron a todos los hombres del pueblo. ¿Qué habían hecho aquellos pobres hombres de Siquem, que seguramente no sabían nada de nada y que se habían sometido voluntariamente a la circuncisión, cosa extrañísima para sus costumbres, porque Amor y Siquem les han convencido de que esta gente es gente pacífica? Estos vecinos que han llegado hace poco son gente pacífica, pacífica, y ahora los matan a todos los hombres del pueblo. Tal era la depravación, no solamente de los dos que fueron a hacerlo, sino también sus otros hermanos que estaban detrás apoyando. Saquean el pueblo, robando todo lo que tenía cualquier valor, llevándose a las mujeres viudas y a los niños como esclavos. Todo esto lo hicieron los hijos de Jacob. Sí, Simeón y Leví sobre todo, pero los demás que estaban apoyando desde atrás. Y encima cuando su padre se entera, y cuando Jacob les echa en cara lo que han hecho, ellos lo justifican diciendo, pues él no tenía que haber hecho lo que hizo con nuestra hermana. Tenían razón, no tenía que haberlo hecho, pero eso merecía todo lo que han hecho ellos, con el engaño, matando a todos los hombres, saqueando el pueblo, llevándose a las mujeres y a los niños como esclavos. ¿Eso es lo que ellos consideran justicia? Y aun cuando el patriarca Jacob regaña a sus hijos por lo que han hecho, no lo hace por el genocidio que han cometido de forma tan bárbara, sino solo porque él tiene miedo de las posibles repercusiones para su propia seguridad. ¿No os dais cuenta lo que habéis hecho? Pero en vez de decir, ¿Cómo habéis sido capaces de matar a toda esa gente y hacer lo que habéis hecho? No os conozco. Pero en vez de decirles eso, les dice, ¿no os dais cuenta de que ahora nosotros también estamos en peligro de que nos ataquen los habitantes de la tierra? Es su única preocupación. No la matanza, no la masacre que sus propios hijos acaban de cometer en el pueblo donde estaban viviendo. Jacob y sus hijos eran el pueblo de Dios. Ellos eran la iglesia, la única iglesia que había en el mundo en ese momento de la historia. Jacob y las cuatro madres de sus hijos y sus 11 hijos y su hija Dina. Ellos eran el único pueblo de Dios. E hicieron lo que hicieron. Esta historia puede ser que nos haga sentirnos bien a nosotros, porque nosotros, por supuesto, nunca hemos hecho nada parecido a lo que hicieron ellos, ¿verdad? Nosotros, al escuchar esta extraña historia sin entenderla muy bien, por lo menos pensamos, uff, menos mal que yo nunca he hecho nada así, ni haría nada parecido a lo que hicieron ellos. Pero qué barbaridad, y nos sentimos mejores. Y nos sentimos en un plano moral muy superior al de ellos. Pero ¿os acordáis, los que conocéis un poco la Biblia, de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte? Escuchad lo que Él dijo, lo que el Señor dijo en aquel famoso sermón. En la montaña, dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pensamos en Simeón y en Leví y en sus hermanos apoyándoles. Pero yo os digo, palabras de Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? No hace falta que seamos asesinos literalmente para merecer la condenación de Dios, para merecer el infierno. No van al infierno solamente los asesinos literales. Y un poco más adelante, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, varones, ¿nos sentimos aludidos? No es necesario que seamos adúlteros, fornicarios, literalmente, para que caigamos bajo la condenación de la palabra de Dios. Jesús en ningún momento suaviza la ley de Moisés. Él, si cabe, la endurece más todavía, porque la aplica al corazón y no solamente a nuestros hechos externos. Sabemos que los fariseos eran los expertos en guardar las apariencias externas. Pero nuevamente acordémonos de las duras palabras del Señor para ellos, para los fariseos. Escuchad solamente una parte de las palabras del Señor a los fariseos. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, fijaos, por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, por dentro! Quizás por fuera no, pero por dentro sí. Y sigue. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! ¿En qué sentido? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo sé que ninguno de nosotros quiere que se le compare con los fariseos. Ya está surgiendo esa vocecita de protesta dentro de ti, dentro de mí. No, no, pero yo no soy así. Yo no soy un fariseo, yo no soy hipócrita, yo soy una persona sincera. Pero es así. Aunque hayamos sido capaces de guardar un mínimo de apariencias externas delante de la gente, aunque hayamos sido capaces de tener una imagen más o menos buena ante la gente, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de mí, dentro de ti, que quizás solo Dios puede ver y nadie más se entera nunca, pero Dios sí se entera al instante? Esos pensamientos ocultos, esos sentimientos vergonzosos, esas pasiones escondidas, pero el Señor lo ve todo y nos ve muy parecidos a los fariseos. Sí, por fuera, bien, un notable, pero por dentro, quizás la diferencia entre aquellos hijos de Jacob y nosotros no sea tan grande como puede parecer a primera vista. Todo esto, el primer punto, es la abundancia de pecado que hay en esta historia y quizás también en nuestra historia, en nosotros. Pero ahora quiero pasar a la otra cosa. Dice Pablo, cuando abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y quiero terminar con esto. Porque a pesar de lo que hemos visto aquí, a pesar de todos los pecados que salen en esta historia, desde el de Siquem al principio de la historia hasta el de Jacob al final de la historia, y el intento de justificarse de sus hijos después de todo lo que han hecho, pero el Señor seguiría extendiendo su misericordia y su gracia para con esa familia. Que sepamos, el Señor no hizo nada para castigarles por todos estos pecados, cuando sabemos que el Señor castiga todos los pecados, sin excepción. Y sabemos que o los castiga en nosotros personalmente, castigándonos a nosotros, ¿y cuál es la alternativa? Pues la alternativa es Jesús. Porque Él vino para recibir en su cuerpo nuestro castigo merecido. Entonces, tus pecados y mis pecados van a ser castigados, o ya fueron castigados en la cruz de Cristo, o serán castigados cuando nosotros estemos en el infierno. Pero, o antes o después, tus pecados y los míos tienen que ser castigados por un Dios que es juez justo. Pero aquí no leemos del Señor castigándoles a ellos por todo lo que han hecho. Quizás podamos atrevernos a suponer que a pesar de lo que hicieron eran creyentes y un día, siglos después, vendría el Hijo de Dios, se haría hombre, moriría en una cruz, también para hacer expiación por estos pecados de Jacob y de sus hijos siglos antes. Porque la cruz está en el centro de la historia y al morir Jesús en la cruz por los creyentes en Él, Él paga por todos los pecados de los creyentes que ya han vivido antes de su venida y también para pagar los pecados de gente como nosotros que vivimos después de su venida. Y es la única alternativa que nos presenta la palabra de Dios para que podamos evitar el castigo que todos merecemos. El Señor no rechaza a Jacob y a sus hijos como pueblo de Dios. El Señor podía haber dicho para sí, pues vaya con este Jacob y con sus hijos. Voy a empezar de cero con otra familia. No puedo seguir más con esta familia así. Pero Dios no hace eso. En su misericordia, Él sigue adelante. Sigue siendo paciente, misericordioso con Jacob y con Simeón y Leví y con el resto de la familia. Y le sigue bendiciendo. Y de esa familia, de esas 17 personas en ese momento, surge una nación que es la nación de Israel. Y unos pocos siglos después, cuando el Éxodo, hay ya más de 2 millones de personas que han salido de esas 17 personas que eran Jacob y su familia. Y a pesar de los egipcios y los intentos del faraón, un Hitler de aquel entonces, a pesar de los intentos de el malvado Amán en tiempos de Esther, 500 años antes de Cristo, a pesar de las invasiones de los asirios y de los babilonios, y después de los griegos y los persas y los romanos, pero Dios preserva a su pueblo, que es la descendencia de este hombre y de su familia, Jacob y sus hijos. Y Dios, por todos esos siglos de problemas, Él guarda y protege a su pueblo para que de ese pueblo pueda nacer Jesús. Jesús, el Salvador anhelado. Hijo directo, o descendiente directo, si queréis, de Jacob y de Judá, etcétera, etcétera, pasando por todos esos siglos. Pero la voluntad de Dios era traernos a un Salvador a través de esta familia que vemos aquí en su peor momento en Génesis 34. Y es evidente que Jacob y sus hermanos no merecían nada bueno del Señor. Y eso se llama gracia. La gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Hay mucho pecado en esta historia, pero si cabe, hay aún más gracia de Dios en esta historia. esta historia es también la nuestra. Si tú hoy eres creyente, tienes también un testimonio. Y permíteme que te diga que tu testimonio se puede resumir en esa misma frase del apóstol Pablo. Es la historia de mi vida y de tu vida, hermana, hermano. Cuando el pecado abundó en mí, sobreabundó la gracia en mí, hacia mí. Es la única razón por la que podemos estar aquí esta mañana como creyentes, salvados por la gracia de Dios. Es porque donde abundó el pecado en ti y en mí, sobreabundó la gracia de Dios para con nosotros. Yo no pretendo comparar a ninguno de vosotros, lejos esté de mí, con, en este caso, Simeón y Leví con sus espadas matando a toda la gente. No estoy haciendo esas comparaciones. Pero estoy diciendo que hay un punto en común. Y es que en nosotros hay una abundancia de pecado. Pero si estamos aquí, si somos creyentes, es porque también ha habido en ti y en mí una sobreabundancia, o sea, más todavía, de la gracia de Dios, su favor inmerecido para con nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es, a ver si sois capaces de ser un poco mejores. A ver si sois capaces de dejar de fumar o de portaros un poco mejor con los vecinos o con la familia. Ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es, cuando el pecado abundó, sí, en nosotros también, sobreabundó la gracia de Dios. El título de Génesis 34 que han puesto los que editaron nuestras Biblias, La deshonra de Dina vengada, es un buen resumen, ¿verdad?, del capítulo de la historia que se cuenta aquí, pero como siempre tenemos que leerlo en su contexto. Y estamos en la parte de Génesis que tiene que ver con el tercero de los grandes patriarcas, Abraham, después Isaac, y ahora la tercera generación, Jacob, su familia, sus hijos, sus mujeres. Ya son, como he dicho, esas 17 personas, Jacob, las cuatro madres de sus hijos, sus 11 hijos varones y por lo menos una hija, Dina, quizás alguna más. Y con esas personas, el Señor está cumpliendo sus promesas hechas antes a Abraham y a Isaac. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, esperando al Salvador. El tema de Génesis 34 no es, en mi opinión, la deshonra de Dina por Siquem. Es más bien la bancarrota moral y espiritual del pueblo de Dios, Jacob y sus hijos. Y nosotros, los que somos creyentes hoy, somos una pequeña parte del pueblo de Dios hoy. Y al igual que Jacob y al igual que sus hijos, los que somos creyentes hoy, no somos más que pecadores indignos, salvados y guardados por la pura gracia de Dios en Cristo.